El programa Ayudándote a Emprender, conducido por la abogada Evelyn Mamani, está al aire gracias a Radio Deseo 103.3 FM y Umalao. Ayudándote a ordenar tu emprendimiento, disminuir los errores y tomar mejores decisiones, afrontar las amenazas, aprovechar las oportunidades, superando debilidades y desarrollando tus fortalezas. Te apoyamos a que el tiempo, esfuerzo y dinero que has invertido te sea rentable, ayudándote a hacer realidad tus sueños. Ayudándote a emprender.
Muy bien, ¿cómo están, queridos oyentes, oyentas? Bien, estamos en nuestro segundo programa de Ayudándote a Emprender. El día de hoy vamos a hablar sobre la psicología de las personas en la empresa. Bueno, el título tal vez es un poco académico, pero lo vamos a poner así. Cuando uno es emprendedor, en el proceso requiere tener estabilidad emocional, estabilidad en sus pensamientos, estabilidad en nuestro entorno, porque muchas de estos elementos pueden influirnos a tomar buenas o malas decisiones, a continuar o no con nuestro emprendimiento. Para tocar este tema, hemos invitado a un experto en una persona que ha trabajado precisamente con emprendedoras mujeres en el alto y sabe, no solo mujeres, varones también, sabe perfectamente cuáles son las necesidades de un emprendedor, como estamos en este tiempo de pandemia, todas nos estamos buscando cómo sobrevivir a este golpe económico que hemos recibido. ¿Qué hacemos? ¿Qué estabilidad? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué consejo podemos recibir de un experto, de un psicólogo que nos ayude a estar estables? Estamos el día de hoy con Miguel Ángel Paredes Ruiz. Él es experto en terapia y orientación familiar sistémica. También es experto en educación para la sexualidad, en comunicación y no violencia, en comunicación y desarrollo sostenible. Él ha sido comunicador y es psicólogo también. Es una persona que ha trabajado bastante con varios grupos de emprendedores, tanto en el Alto como en la ciudad de La Paz. Miguel, muchas gracias por acompañarnos y aceptar venir a este programa dirigido a emprendedores que están en este proceso tan difícil hoy por hoy.
¿Cómo están todos y todas? Muchas gracias, Evelyn, por la invitación. En realidad es un tema que nos apasiona, que lo hemos ido trabajando en diversas instituciones, sobre todo con la Fundación Ser Familia, quienes están dedicados a poder hacer justamente este trabajo en el Alto, en Viacha, en la Chocaya, en varios lugares, en una de las ramas que es el apoyar sobre todo a la mujer emprendedora. Y en lo que vayamos charlando vamos a decir por qué sobre todo a la mujer. Vamos a hacer ese importante destacar, digamos, aquello, ¿no? Pero nos gusta este tema, sí.
Muy bien. ¿Sabes, Miguel? En algún momento cuando yo estaba en proceso de alguno de mis emprendimientos, considero que he tenido la suerte de tener algunos mentores. Uno de ellos me decía, pero Evelyn, lo fundamental es que tengas actitud, mejora tu actitud. Te pregunto, Miguel, ¿qué es actitud? ¿A qué se refería él cuando me decía ten actitud? ¿Qué es actitud?
Sí, justamente es una palabra con la que quería terminar toda la...
Me he adelantado.
No, pero está bien, porque realmente todo el proceso precisa de aquello que es actitud. Y uno dice, pero sí, algunos emprendedores dicen, yo tengo actitud, pero me va mal, no puedo hacer esto, lo otro. Claro, va casado por muchas otras cosas que en el entorno, y ustedes bien lo van a desarrollar en los programas, y me encanta eso. Que viene todo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista organizacional, de marketing, de planificación. Pero hoy día lo que me gusta que nos convoquen, me lo has dicho yo, en realidad mi primera profesión ha sido comunicación, pero nos hemos especializado en lo que es la sistémica, ¿no?
Ya.
La sistémica familiar, que es base importante, lo vamos a ir viendo en el emprendimiento. Pero como te digo, sí, la actitud. Ahora veremos viendo qué actitud.
¿Qué actitud debe tomar un emprendedor en estos momentos de la pandemia? ¿Cuál debe ser esa actitud?
Evidentemente es bien difícil aquello plantearnos porque nos viene dos problemas grandes, ¿no? Uno es el económico, que evidentemente, y no le echamos solamente la culpa a la cuarentena, al encierro. Viene de una crisis ya, de una crisis empresarial que viene de mucho más atrás. Y se ahonda con la cuarentena en la que tenemos que estar obligados a encerrarnos todos. Y en cierto momento, sobre todo en la primera ola, ha habido una incertidumbre. Es decir, eso no es como es un mal totalmente invisible el virus. Uh-huh. Decía, ¿por qué nos vamos a encerrar?
Claro.
Yo tengo que salir a vender. Yo tengo que salir a ganarme el pan del día a día. Y tienes razón.
Claro.
Entonces nos ha descolocado. Y decir, ¿qué hacer? Tú preguntas, ¿qué hacer? Evidentemente, muchos emprendedores han podido salvar, digamos, no todos han podido ahorrar, imposible. El emprendedor generalmente está viviendo al día y tiene un margen de ahorro muy, muy escaso.
Uh-huh.
Y que además lo invierte cada día y no lo invierte en el mismo negocio. Lo invierte en su familia, en sus hijos. Entonces, es ahí donde se ha visto con que, ¿qué hago ahora? Vuelvo a decir, algunos emprendedores que han podido ahorrar, otros se han tenido que comer su capital.
Oh, sí, muchos.
Otros han tenido que cerrar, lastimosamente. Otros sí han emigrado, y esto creo que es el emprendizaje más valioso que hemos visto, es el emigrar. Y me dirás, ¿qué es emigrar? El alma de emprendedor, la actitud de emprendedor, es que a veces, evidentemente, lo que se aconseja es emprender con tu talento. ¿No es cierto?
Uh-huh.
Pues si tú sabes tejer, digamos, a crochet, entonces haces tu emprendimiento y empiezas con todo lo demás, con todos los demás factores para poder desarrollar un emprendimiento, pero está en base a tu talento, porque tú lo manejas, eres lo que sabes, eres lo que te gusta y amas. Pero cuando digo emigrar, por ejemplo, gente que tenía que salir a la calle a tener que vender, ha tenido que emigrar desde hacer, por ejemplo, bueno, ahora haré tortas en mi casa. Y un poco el delivery, por ejemplo, es una palabra inglesa, pero que es en realidad es el entrega a domicilio, uh-huh. el pedido a domicilio, que ya existía, pero ha pasado a un primer plano. Y claro, evidentemente no estoy hablando de grandes empresas que distribuyen, sino he visto emprendedores que han realizado entrega a domicilio con sus propios familiares, ¿no? En bicicleta,
claro.
He visto en alto, con motoneta o a pie. Entonces es un recurso bueno que se ha utilizado para poder seguir vivos con tu emprendimiento o con el emigrado, que digo, ¿no? Es decir, has tomado otro emprendimiento. También se ha saturado el mercado, ¿no? Se ha saturado, por ejemplo, con el tema de comida, ¿no? Todo el mundo ofrecía comida, etcétera. Y claro, puedes tener tu nicho, tu mercado de clientes, que llamamos en marketing, pero había que mantenerlos, había que desarrollar los otros factores como son la promoción, la publicidad, y en eso creo que las redes han jugado un papel muy importante, porque hay que saberlas usar, y eso vamos a hablar en otro momento, pero han hecho publicidad en redes, con los amigos, etc. Una de las actitudes, decíamos que el ahorro es casi imposible, ¿no? Pero sin embargo, había que tomar otra actitud, era la de el ahorro en el otro sentido, el de bajar costos, sin bajar la calidad. Eso siempre mantenemos con nuestros emprendedores, decimos, no bajes la calidad. ¿Has uh-huh. escuchado cuando con tu familia, digamos, dice, mira, han abierto un nuevo restaurante, vas, rico, todo, comes, vas la siguiente semana y vacío porque la calidad de la comida ha bajado, etcétera? Cuando mal pensamos y decimos, ya estoy ganando bien, y empieza a bajar la calidad de la comida, o la cantidad, o la, mm. o la, ¿no? O la, sobre todo la calidad. Le pongo otros, se llama ingredientes, menos ingredientes, algo así.
O más agua a la sopa.
Más agua a la sopa.
Sí.
Y voy perdiendo mis clientes, ¿no?
Claro.
A lo que me refiero yo es bajar costos, es ver cuáles son los gastos innecesarios. Lastimosamente, algunos emprendedores que daban empleo a uno o dos personas han tenido que despedirlas. Pero los emprendedores que han podido estar solos, bueno, dicen, ¿ahora qué hago? Bueno, voy a usar este tipo de productos, voy a dar menos cantidad, pero la calidad la voy a mantener, ya no voy a dar este envase, voy a ahorrar envases, voy a reciclar. Es decir, muchas cosas. Yo diría que acompañada la palabra actitud es la palabra creatividad. ¿Y la creatividad? ¿Definiremos creatividad? ¿Puede ser?
Claro que sí. ¿Qué es creatividad para un emprendedor?
Creatividad no es la del artista que tiene que producir. En este caso, creatividad para el emprendedor es lo que diría algún autor, creo que era Naturama, era que decía, es la encontrar varias respuestas a un problema y no quedarte en el problema. Uh-huh. Si te quedas en el problema, ¿qué hago? Estoy aquí, mira, y te sigues pensando en el problema, nunca vas a poder salir. Entonces tienes que buscar varias soluciones, ¿no? Alguien en chiste decía, no, hay personas que buscan, que tienen varios problemas para una solución, y tienen que ser al revés, varias soluciones
para un solo problema.
Yeah. Entonces ahí es donde te planteas, ¿no? ¿Qué voy a hacer? No son recetas por si acaso, lo que estamos dando son reflexiones que hemos ido viendo de lo que es la realidad de la gente que está emprendiendo, ¿no? Es eso.
Serenidad, entonces, serenidad ante el problema, porque muchas emprendedoras han entrado en desesperación y han tomado negocios precisamente en este tiempo de pandemia y no les ha ido muy bien. Pero serenidad,
ver el problema. Me lees la mente, creo. El próximo punto aquí en mi chanchullo, ustedes hay que decir, ya. El nivel emocional que ahora queremos hablar en el programa. Perdemos el control y la cabeza. Es decir, más o menos como cuando estamos enamorados, ¿no? Perdemos la cabeza, el control.
Ah, ya.
Igualito nos viene la ansiedad, el miedo.
Así
porque,
es.
Claro, el virus nos ha metido miedo también.
Ah,
de la incertidumbre de lo que te decía, de la falta de información, después el ver que el virus estaba avanzando y luego el otro miedo al que no teníamos con qué sustentar a nuestra familia y estamos con el emprendimiento ahí parado, después, bueno, perdemos el control y nos viene la ansiedad y lo que es justamente lo contrario de la actitud y de la creatividad que hemos dicho, lo dibujaremos así. Lo contrario, ¿no? El estrés.
La desesperación. Muchos hemos entrado en desesperación.
¿Definamos estrés?
¿Qué es estrés? Es una palabra bien famosa, ¿no? Escuchamos sí, sí. En todas. Usted está estresado, sí, sí. Es que los emprendedores todos están empezados.
De moda está.
Sí, estrés. ¿Qué es estrés?
Vamos a ver, lo vamos a explicar bien facilito. El estrés es cuando la persona se enfoca ya sea en el pasado o en el futuro y no en el presente. ¿Qué es esto? Empieza a pensar en el pasado, en cualquier situación, estoy hablando de pérdida, de duelo, de problema, de conflicto, dice, yo debería haber hecho, podía, ¿por qué no he hecho esto? Entonces, claro, te empiezas a preocupar de algo que quisiste hacerlo, no se hizo, sucedió, ya está.
Ya pasó.
Como dicen las abuelas, decían, no llores sobre la leche derramada, decían, ¿ve?
Uh-huh.
Ya está, pues ya está derramada, ya está, o sea, tienes que... Entonces eso nos pone en estado de angustia, porque estoy pensando, es como cuando pierdes una persona, dices, ¿cómo ha muerto esto tu tío? Digamos, dice, no ha atropellado, ¡ah! Yo debía haber estado ahí para agarrarlo, no lo hubieran atropellado, yo podía haberle dicho que no vaya, yo debía, igual con el emprendimiento hacemos lo mismo.
Es como asumir una culpa retroactiva. Claro,
buscamos culpables, siempre en todo conflicto buscamos un culpable, ¿no?
Ya. Yeah.
¿Te has dado cuenta en las casas? Sí. Las familias dicen, ¿quién ha roto esto? O sea, no decimos cómo se ha roto, por qué, estás bien, no. ¿Quién?
Entonces, ¿quién
la culpabilidad?
Ha sido? Uh-huh.
La culpabilidad, ¿quién ha sido la culpa? Entonces nos autoculpabilizamos y decimos, debería haber ahorrado para estos tiempos de pandemia. ¿Acaso sabíamos? Debería haber hecho otro emprendimiento, debería haberme prestado plata, debería haber no haber gastado tanta harina para mi torta. Empezamos a hacer, y nos, claro, nos conflictuamos, el pasado. Ya está, el pasado. El otro lado es el futuro, ¿no? El futuro es el que decimos, ¡ay! ¿Y si me va mal? ¿Y si lo hago y no me va bien? ¿Y si, no? Y ahí casaremos la palabra actitud con el que el emprendedor es el más arrojado de todos los gremios.
Mm.
Es la persona más audaz. Le pondremos con audacia, ¿no? Emprendimiento con audacia.
Emprendimiento con audacia, qué lindo.
Actitud con audacia. Audacia no es el ser hecho el capo. Estamos hablando en términos bien sencillos, claro, para poder comprender, ¿no? El agresivo, el que tipo que yo puedo todo y a mí no me nadie. No. El audacia es el que apuesta, cree en sí mismo primero. Y eso es autoestima. Esa actitud de autoestima, pues te decía, es... Entonces, ahí donde uno tiene que pensar, sí, a ver, no me descontrolaré, no me estresaré, quiere decir que no me estaré amarrando al pasado ni angustiando por el futuro, porque el futuro sí lo puedo planificar, pero no lo puedo definir ahorita. Es el presente. ¿Qué estoy haciendo ahorita? ¿Qué tengo ahorita? A ver, tengo 2 tazas de harina, tengo mantequilla, tengo mi jarabe, tengo el polvo de hornear, entonces haré la torta. No diré, no, voy a hacer un día una torta de novia. No, o sea, lo que tengo, ingredientes, lo uso. Y así ese mismo concepto lo traslado a mi emprendimiento. Es decir, ¿qué tengo ahorita?
Pensar y actuar en el presente para ver ese futuro. Es verdad, muchos emprendedores, tal vez no muchos, ¿no?, muy conflictuados en el qué podría pasar. Y al final no se animan a emprender o implementar esa su pasión. O están arrastrando situaciones incluso familiares. Y si digo familiares, ¿cómo afecta en el trabajo? ¿Cómo le afecta a un emprendedor las relaciones familiares en su desempeño mental, en esa su creatividad? Tal vez es una persona muy creativa, tiene mucha actitud, pero probablemente esta emprendedora tiene por detrás una familia que no le apoye. ¿Cómo le afecta? La importancia de la familia. Debe haber una estabilidad antesitos, familiar.
Antes que pasemos esto. Ya. Me olvidaba de un temita más. El tema de que te estés comparando como emprendedor. Sí. No solo con otros emprendedores. Sobre todo que te hagas la puñalada en tu pecho comparándote con las empresas grandes. Ay, las empresas grandes, que no sé qué. Las empresas grandes tienen grandes capitales. Tienen otros fines, tienen otros lucros, tienen otra distribución, etcétera, etcétera, etcétera. El nivel de emprendedor tiene algo real que es, que incluso ha sido ventaja en esta pandemia, el ser emprendedor propio y no depender mucho. Las grandes empresas tienen grandes problemas también.
Oh, sí, con los trabajadores.
Claro, trabajadores.
Hay grandes problemas laborales.
Ese era el último punto que te iba a decir del anterior. Con tu pregunta ahora, mira que es evidentemente justamente lo que trabajamos aquí en la Fundación Ser Familia. Hemos estado no ofreciendo solamente viabilizar proyectos para créditos o tratar de que el emprendedor haga bien su plan de negocios, que es importante, sí.
Claro.
Su plan de negocios, sabemos eso, seguramente lo vas a tratar.
Lo vamos a tratar, estimados.
Claro. Plan de negocios, cómo hacer mi planificación, cuánto va a ser mi capital, toda la parte estratégica, sí, está bien. Pero hemos estado apoyando a familias porque los emprendimientos son familiares y estamos en condiciones de afirmarlo con todas sus letras en letrero neón grande. Mm. Los emprendimientos son familiares. Y ahora te explico. Hay mucha gente que decía, ah, no, mi mamá, sí, mi mamá vende rellenos de papa en el mercado. ¿Y vos? No sé, ¿cómo hacen? No sé, por ahí creo que está supuesto, dice un hijo. El marido dice, así pues, a veces sí, a veces sale, a veces no. No sé bien qué está haciendo, pero ahí vende. O sea, un total aislamiento. En este caso se han dado cuenta que estoy hablando de que la señora es una emprendedora que vende rellenos de papa. Ese es un emprendimiento. Y dirán, ah, no, pues ese es el emprendimiento de la Justina, ¿qué nos importa a nosotros? Y bueno, entonces ahí hay que cambiar el chip, la mentalidad. Porque todo emprendimiento es familiar. Participe o no la familia, y aquí...
Atención, atenciones, escuchen, grábenselo bien.
Una cosa es que sea un negocio familiar que todos participen, que he visto muchos hermosos negocios. A ver, seguiremos con el ejemplo de los rellenos.
Muy bien.
La mamá prepara los rellenos, los hijitos pelan, no sé, las papas, las pican la carne, el marido alista las ollas, todos están organizados, ¿no? En la mañana sacan el carrito, las ollas, todo, salen, y uno de los hijos va y acompaña, el papá se queda a cuidar las guaguas, después el papá viene a reemplazar a la mamá. Es decir, hay una dinámica en torno al emprendimiento de la familia. Pero hay otros que, como tú dices, la mamá, el papá, digamos, trabaja, digamos, albañil, en el caso que te estoy diciendo. El papá trabaja de albañil, la mamá con los rellenos, los hijitos estudiaban. El calvario de la mamá todos los días, ya pues hijos, ayúdame, ven, tengo que hacer, tengo que llevar los rellenos, se me van a arruinar. Todo un ruego de la señora para hacerles entender de que necesitaban eso. Y claro, pero a la hora de gastar estaban todos.
Ah, sí, ocurre en muchas familias, sí.
No, a la hora de gastar están todos. Mamá, necesito para mis útiles. Mamá me ha pedido...
Necesito un nuevo celular.
Imagínate,
menos. La señora sacrificando. Claro.
Entonces ahí es donde justamente... y el marido, el papel del marido también. No quiero yo satanizar nada, pero en algunos casos no es nada provechoso ni aportativo. O sea, es más bien en contra a veces del emprendimiento. Porque... llegan y dicen, ¿por qué estás perdiendo el tiempo yendo a comprar? ¿Por qué no miras a las guaguas? Yo voy trabajo. Cuando a fin de mes le dice la plata, y dice, le he gastado, no tengo, el marido, ¿no?
Ajá.
Y claro, y a las guaguas hay que darles, porque los profesores te piden útiles, hay que mandar su recreo, hay que pagar la luz, hay que pagar un montón de cosas.
Ahora hay que pagar el wifi en la casa, comprar la computadora que sea la mejor posible y todo. Muchos
clases,
están sufriendo en conseguir, ¿no? Pero es una demanda fuerte.
Entonces como lo que te estoy pintando, un panorama que parecería negro, pero es más o menos el 80% de las mujeres emprendedoras que lo pasan en este país.
Así es.
El luchar contra la familia para posicionar primero su emprendimiento, es decirles... Y no se da cuenta la familia de que ese emprendimiento está, no te digo, está aportando el 100%, porque por ahí el trabajo del marido puede ser bueno. Ahora, he visto también que evidentemente hay maridos sin trabajo y ni así apoyaban al emprendimiento de la mujer, porque decían, no, ¿cómo yo me voy a meter a eso? Eso es de mi mujer, yo no voy a hacer el machismo, ¿no?
Así es.
El concepto machista de decir, la mujer hace esas macanas, ¿yo cómo voy a hacerlo?
Sí.
Y uno de los aprendizajes de la pandemia que nos ha traído es que hemos visto arquitectos que no podían trabajar, estaban con delivery en bicicleta o en motocicleta, de taxistas haciendo cosas. Es decir, el trabajo no denigra.
Claro.
Pero el machismo es el que les impone, el patriarcalismo, todo eso que manejamos como que ha ido fundiendo a las familias y esforzándolas más a las mujeres en lo que es la doble jornada, en lo que es el trabajo de hogar sacrificado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo a decirte, no quiero presentar un panorama feo, pero es una realidad que estamos viviendo. Entonces la conclusión sería, tenemos que tomar medidas para entender que un emprendimiento es muy importante para una familia. Y eso nos está enseñando la pandemia. Cuando el marido no podía salir o la mujer no podía salir a trabajar afuera, el emprendimiento les ha salvado para ganar 10, 15 pesitos por día, por lo menos.
El programa Ayudándote a Emprender, conducido por la abogada Evelyn Mamani, está al aire gracias a Radio Deseo 103.3 FM y Uma Law. Ayudándote a
Emprender. Un emprendedor, una emprendedora que ya tenga su familia, o que esté empezando, tenga su pareja, sus hijos... Y lo estabas tocando. Entonces, pongamos la situación de una emprendedora que está en esta situación, nadie la entiende. ¿Debería llegar a un acuerdo? ¿Cómo podría ella impulsar o el emprendedor impulsar un acuerdo en la familia? Que precisamente no es que se involucren tal vez en su emprendimiento.
Sí.
Que la apoyen, no sé, que la alienten. ¿Cómo debería haber un acuerdo? ¿Cómo puede hacerlo?
Precisamente es lo que hemos estado haciendo este día con Ser Familia, pero... no basta con... A ver, otro de los pensamientos que tenemos que quitarnos de la cabeza es eso del te ayudaré. Cuando yo hago terapias de pareja, ahí señora me dicen, mi marido buena gente, me ayuda. A veces los mira hacia los chicos y la señora, claro, lo mandó en la casa. O sea... haciendo todo el trabajo fuerte y además ni siquiera es valorado a veces trabajo, ¿no? Dice, no, mi mujer no trabaja, yo trabajo. O sea, no valoran el trabajo de la casa. Bueno, pero más allá, ¿Qué comienza? Y dice, me ayuda. Quitarse esa palabra de la cabeza de me ayuda. Entonces, ahí la familia, por eso ayudamos a esa sistémica familiar con las sesiones terapéuticas o asesoramiento familiar.
Ya.
Se hace en que tienen que cambiar la mentalidad. La familia tiene que funcionar como un sistema casi perfecto, digamos así. O sea, ¿cómo? Y ahí es donde a las emprendedoras les decimos. Tienen que sentarse con su familia a reflexionar sobre la importancia del emprendimiento. Luego que asuman todos esos emprendimientos. Ya sea que ella solo lo va a hacer, o él, ¿no? Uno de los dos, de la pareja, o toda la familia. En cualquier caso, todos tienen que estar de acuerdo en que ese emprendimiento sirve a la familia. Y es un trabajo comunitario y de corresponsabilidad. No se puede hablar de una pareja en que la mujer tenga la responsabilidad de cuidar los hijos, de hacer el emprendimiento de eso y el hombre sea satelital. Tiene que haber una corresponsabilidad. Y además eso nace de la autonomía desde niño. ¿Qué enseñamos a los hijos? ¿Qué enseñamos a los hijos? No sé si tú tienes hijos, pero a ver, ¿qué enseñamos a un hijito? Desde guagua.
A ver,
en la casa.
Los niños juegan con pelota, con autitos, no van a la cocina. Las niñas que juegan con las muñequitas, claro, a bañar.
Estereotipos de género. Pero a la vez, nuestra responsabilidad de adultos es enseñarles rutinas. Por ejemplo, te vas a lavar la cara, las manitos, te pones pijama, te vas a la cama, usas el bacín, es decir, todas las rutinas, ¿ya? Y llega un cierto momento en que dejamos de enseñarles y entre los chicos, no, tenemos que seguir esa rutina y es parte de la enseñanza, decirles, el emprendimiento es parte de tu responsabilidad familiar. Uh-huh. ¿Ubicas?
Uh-huh.
Así como le enseñamos a hacer sus tareas, tiene que enseñarles a respetar que el emprendimiento de los papás o familiar es parte de la vida familiar. Sí, claro. Muchas chicas les dicen, cuida tus guaguas, o sea, pues sobre todo las hijas mayores se vuelven madres tempranas, que les llaman así, porque les crían a los hijos menores, ¿no?
Sí.
Bueno, pero no, enseñémosle a que todo sea comunitario. Yo soy director de Aldeas Infantiles SOS.
Ya.
Y en Aldeas Infantiles, ¿cómo crees que una mujer con 11 hijos en una casa es mamá sustituta, convive con los 11 hijos? Es con la pedagogía de la comunitaria. El más chiquitito por lo menos pone los individuales en la mesa para comer, el otro muele la yajua, el otro tiene que limpiar la sala, el otro tiene... Es decir, y es un trabajo hasta rotan, y cada uno sabe que es su responsabilidad de su ropa. Entonces, alivianan incluso el trabajo. Tú verías una emprendedora, si se organiza con su familia, la ves una emprendedora más alivianada. Porque no tienes que estar persiguiendo a los chicos para que hagan sus deberes, ¿no? Y los chicos hacen como si le estuvieran haciendo un favor a la mamá. Voy a arreglar mis juguetes porque me has dicho vos, ya que tanto molestas. Eso he escuchado.
Sí, yo también he escuchado. ¿Y cómo?
Así.
Dígales cómo cambiar eso. Están a tiempo. A los pequeñitos, por eso, los grandes.
Digo, ahí hay que sentarse y ponerse firmes, es decir, la mamá como adulto también, poner en lugar desde el marido, los hijos, el marido también tiene que ser, y tiene que ser sentido de equipo, porque mucho hablamos de terapias de pareja, de problemas actuales de la pareja, que la pareja, que la familia, y lo que se tiene que, y los terapeutas saben todo esto, es de que se tiene que formar equipo, y la base del equipo es la pareja,
claro,
¿no? En una sola voz, en una sola fuerza. Entonces, ahí es lo ideal. Ahora, evidentemente, cuando es una mujer o un hombre solo con los hijos que está haciendo el emprendimiento, pues yo soy el equipo, yo soy solo, y empiezo a introducir a mis hijos también a este emprendimiento. Vuelvo a decir, no para que trabajen,
claro,
solamente,
no
sino
es el objetivo,
es para que tengan la mentalidad de valorar ese emprendimiento y ellos por lo menos se ocupen de su vida para ser hombres o mujeres autónomas, cuando sean grandes, autónomas, valiosos. O sea, no solamente lavarme, lo que te decía, mis rutinas, sino todo esto hasta llegar a grande. Y eso también me va a ayudar para mi matrimonio, para formar parejas, para todo eso, nuevas parejas en el futuro que no tengan estos rasgos machistas, patriarcales, de gente que cree que se tiene que casar con una empleada doméstica para que le sirva, que pase de la mamá a su esposa para que le siga manteniendo.
Exacto.
Entonces, esa es la mentalidad. Si limpias ese camino y lo pones bien bien claro, así en un contrato emocional, se llama.
¿Contrato emocional?
Contrato emocional.
Ya.
Es igualito que cuando haces un contrato de alquiler. Tú alquilas un cuartito en una casa donde hay mucha gente y en tu contrato, en cláusula día, dice cuánto vas a pagar. Entonces, y en una de las cláusulas dice, no podrá hacer fiestas menos bulliciosas con banda ni con parlante, no sé qué. Y vos te ríes, dices, no me ponga esto. No, está por si acaso ahí. No, simplemente es una condición. El día de mañana viene tu hermano y se presta tu cuarto y hace una fiesta grande. ¿Qué va a hacer el dueño de casa?
Botar la patada.
Te va a botar porque te dice, señora, aquí está en el contrato que no se ha cumplido.
Claro.
Entonces, se ponen cláusulas, los abogados saben eso,
uh-huh,
para ver que no suceda. No es que va a suceder, sino que no suceda. Es un respaldo. Y en el contrato emocional es lo mismo. Contrato emocional tienes que rayar la cancha. Si no rayas la cancha, unos van a jugar básquet y otros van a jugar boli y otros van a jugar fútbol en la misma cancha y no se van a entender.
No.
El contrato emocional, sobre todo los adultos, es eso, decir, a ver, ¿cómo vamos a hacer? Yo tengo que preparar seguiremos con el mismo ejemplo. Mis rellenos, tengo que prepararlos de 7 de la mañana a 8. Entonces la gente sabe, la familia sabe que la mamá está ocupada y todos ayudamos o no ayudamos, pero ese es el horario.
Muy bien.
Después tengo que salir así, ¿qué tengo que hacer? Es decir, se distribuyen las tareas. Se distribuyen las actividades, no solamente del emprendimiento, de todo, ¿eh? Estoy hablando de que el uno va al colegio, que el otro va a trabajar, que todos tenemos actividades. Entonces los horarios, así como los horarios del colegio, tienen, uh-huh, que estar claritos. Y las condiciones, es decir, a ver, si esto no sucede, va a haber una consecuencia. En el contrato emocional se dice, me vas a apoyar y esto va a suceder. Una de las cosas, por ejemplo, que es los mayores problemas de las emprendedoras es que la poca platita que ganan, la familia la consume y nadie valora eso.
Se enfrentan muchas y muchos emprendedores. Creo que no hay ese contrato interno, ¿no? Es el gastar y a veces de la misma persona parte, ¿no? Haremos una parrillada este fin de semana y la parrillada es una fiesta enorme. Como en estos últimos días de carnaval he visto algunos emprendedores, una fiesta, no sé, con bandas incluidas en casas, que lo hemos visto, no, hemos visto en vivo y en directo, y es pues una gastadera de plata terrible. Y yo digo, muchas, si se mata trabajando tanto, ¿cómo es que puedes despilfarrar tanto así? Tiene tantos hijos.
Y nada, sería eso, como te digo, se han consumido los capitales del emprendimiento y... No tengo, dicen uno, y ya dice, vos pon pues. Y he visto yo que los más bonitos emprendimientos de señoras que venden, que traen mercadería, o que compran una cosita y venden ganándose unos pesos, etcétera, he visto que se han ido al tacho porque la agarraba, o sea, cobras, metes al bolsillo, y del mismo bolsillo sacas para gastar las cosas. Mamá, necesito cuaderno, toma. Mamá, dame un chicle, toma. Para el pañal, para la guagua, toma. Entonces sacan y no se dan cuenta. O sea, es una mezcla de lo que es el gasto con lo que es
la ganancia
de ingreso, del emprendimiento.
Del día.
Y ahí es donde se les tiene que enseñar. Los emprendedores tienen que buscar asesoramientos. ¿En qué? En saber cuál es tu capital, que no tienes que moverlo, tu capital de movimiento, tu capital de inicio, qué margen de ahorro tienes, cuánto puedes gastar en gastos fijos, en gastos variables, etcétera, y respetar. El emprendedor que agarre y dice, bueno, esto es lo que he ganado hoy día, y esto es sagrado, esto es lo del emprendimiento, de mi negocio. No, no le llaman a veces emprendimiento, mi negocio.
Sí,
negocio. Esto es del negocio, listo, a un lado. Y recién digo, esto puedo gastar, y esto es para la familia. Entonces, todo eso se tiene que negociar. Es igual que, la pareja tiene un empleo fijo o más o menos tiene otra situación, se hacen ya acuerdos económicos de pareja, ya, de decir, yo estoy poniendo de mi negocio esto, vos cuánto vas a poner de tu sueldo, esto se gasta en las guaguas. Pues toda esa hermenéutica familiar es la que nosotros tratamos de que las personas puedan incorporar desde adentro una planificación diaria. No necesitas ser gran profesional, nada. Uh-huh. Tienes que tener sentido común, es la otra palabra que vamos a agregar.
Ah, sentido común. ¿Qué es tener sentido común?
Lo que te decía, pensar y decir, si me lo gasto esta plata, ya no voy a tener mañana para volver a hacer mis hamburguesas que vendo. Entonces, el sentido común me va a decir, no, tengo que guardar. Y así me quieran ahorcar a mis hijos, no se puede gastar eso. Y tener siempre eso dando vueltas y comprando mejores cosas. Y pensar que mi emprendimiento es el que me va a sostener todos esos gastos familiares que me vayan a pedir, ¿no? Esa es la...
Ser muy, muy enfocados, emprendedores, emprendedoras, enfocados en el emprendimiento. Y estos temas contables que decías, vamos a tener una experta contable que nos va a acompañar para que se ordenen. Porque generalmente sucede eso, ¿no? Si lo que ganaron hoy día se lo entregan a los hijos o compran algo y no tienen una evaluación de si realmente ganaron o se están comiendo el capital. No hay esa valoración. Vamos a ver. Ayudándote a emprender.
Malnacido o malnacida es la guagua que nace en una cama obstétrica con la madre echada sin poder pujar y gritando de dolor, todo para comodidad de una visión patriarcal y autoritaria sobre su cuerpo. Bien nacido o bien nacida es toda guagua que nace con la madre de cuclillas atendida por una partera que la tranquiliza y respeta, una partera que facilita con masajes y sabiduría ancestral un parto sin dolor y sin maltrato. Y si redefinimos todo, estás con Radio Deseo 103.3, armando un nuevo diccionario. El diccionario subversivo de la desobediencia, la libertad y la felicidad.
El programa Ayudándote a Emprender, conducido por la abogada Evelyn Mamani, está al aire gracias a Radio Deseo 103.3 FM y Humalao. La empresa Humalao, emprendimiento de la conductora del programa, brinda servicios multidisciplinarios en alianza con destacados profesionales expertos con conocimientos y experiencia en innovación y reorganización para MIPES. Comunícate al WhatsApp 791-40895 o búscanos en Facebook como Humalao. Ayudándote a emprender.
Estamos el día de hoy con Miguel Ángel Paredes Ruiz. Él es experto en terapia y orientación familiar sistémica. También es experto en educación para la sexualidad, en comunicación y no violencia, en comunicación y desarrollo sostenible. Él ha sido comunicador y es psicólogo también. Es una persona que ha trabajado bastante con varios grupos de emprendedores, tanto en el Alto como en la ciudad de La Paz. Enfatizaremos esto de los hijos. Yo creo que la mayoría que nos escucha son mujeres que están lidiando con hijos ya grandes, que están nuevamente en ese proceso que ya explicabas, que no valoran el esfuerzo, el tiempo, el dinero de la emprendedora o incluso del emprendedor, digamos, no los colaboran. El hecho no es que ingresen. ¿Qué estrategia pueden usar? ¿Cómo nos puedes reflexionar? Una herramienta más para que superen esto y tengan esa estabilidad dentro de la casa.
Evidentemente no son recetas, te digo, pero en la experiencia nos ha enseñado en que hay que fortalecer la autoestima del emprendedor. ¿Cómo? Valorarse más. Es decir, yo puedo, mi negocio es bueno, mi idea es buena y es lo que yo sé hacer y quiero seguir haciéndolo. Segundo punto, sentarse con la pareja para establecer ese equipo. Es decir, ¿vamos a hacerlo o no? No es me vas a ayudar, es lo hacemos o no lo hacemos, como corresponsabilidad de adultos. Sí, que no, que sí, que no. Ok, no lo vas a hacer, yo lo voy a hacer solo. Pero me respetas mis tiempos, me respetas mis cosas. Es decir, el emprendedor no puede negociar, decir, ya, bueno, en aras de que la persona no quieran apoyarles, ¿no? Y les decía, separar lo familiar, lo que es de la pareja, lo que es de los hijos y lo que es el negocio. Tanto en dinero como emocionalmente.
Mira qué importante.
Pero que es difícil. Yo sé que, mira, sobre todo a una mujer, pedirle que separe las cosas es difícil. Como decirle, pensá en tu negocio y olvídate de tus hijos. No, pues todo está ligado emocionalmente.
En su cabeza están todos juntos.
Claro, el corazón. Todavía un hombre puedes pensar en que sí puedes saber separar, decir, bueno, mi hijo, háblame y aparte el negocio y aparte mi trabajo. Pero emocionalmente la mujer está ligando todo eso, que es lindo además, pero tiene que hacer un esfuerzo de separar, decir, a ver un ratito, el dinero de la casa es esto, el dinero de mi negocio es esto, igual emocionalmente, mi pareja es esto, mi familia es esto y mi negocio es esto. Para que el momento en que te decía, si mi pareja me dice, no te voy a apoyar, pues diga, ok, pero me respeta mis cosas, mis tiempos, que yo voy a salir a vender así a tales horas, voy a preparar esto, etcétera, etcétera. Y entonces eso es rayar la cancha, ¿no? Y separar las cosas.
Muy bien.
Luego otro es establecer que el emprendimiento es personal o familiar. Eso es muy importante. Ya. Que no esté sujeto al ruego, a ver si te van a apoyar, a ver si te... No. Eso tiene que estar clarito para que yo no esté diciendo, ¿me ayudará hoy día mi hijo? Y claro, y por culpa de eso que diga, no mamá, yo tengo clases de extras de no sé qué. Listo, ya no salí a vender y se arruinó el emprendimiento. Es decir, hay que separar aquello, ¿no? La división del trabajo que te decía, el trabajo familiar. Es decir, si va a ser familiar, ¿quién va a hacer qué, qué momento y tiene que cumplir? Ese es el contrato. Uh-huh. Y lo haces y lo haces. No puedes decir, no mamá, hoy día tengo el partido del Bolívar y Stronger y no voy a poder. No. Entonces, eso es un compromiso y división del trabajo, se ayuda, ¿no? Que es que no es una ayuda, es una corresponsabilidad. A ver, ¿qué más? Ordenar, como te decía, mi proyecto de emprendimiento y adaptarlo. Es decir, ahora nos tenemos que adaptar a todo. Vuelvo a decirte. Si antes salía a vender pasteles, más allá de mi calle, etcétera, vendía con mi carrito o sin carrito, vendía a salir pasteles, pues ahora no puedo salir, digamos, y tengo además que cuidarme. Entonces estableceré cómo. Mínimamente tengo un celular que tiene WhatsApp, haré una cartera de clientes, pues. ¿Quiénes me compraban? El vecino de allá. Anotaré su nombre, todo eso, y por WhatsApp le diré qué quieres, le llevaré pasteles, iré a sus casas a vender, puedo ir tocar de puerta. Nadie me puede prohibir ir con tocar por puerta y vender mi producto. Si soy un vendedor ambulante, puedo hacerlo eso, tocar el timbre, decir, ¿quiere esto? Me va a surtir. ¿Cuántas veces desde chiquitito yo escuchaba en mi casa, tocaban la puerta y decía, tengo papa señora, te cambio por ropa usada, me decían incluso.
Sí, se estilaba. Todavía hay algunos que...
El trueque, claro. El trueque también es parte de valiosa también que puede ser. Hay gente que no lo tiene plata. Pero bueno. Entonces, son estrategias de marketing que se llaman, que hay que usarlas en la venta puerta a puerta, en la base de clientes. Yo conozco, por ejemplo, una señora que vende chancho al horno. Ya. Pero vos no la vas a ver parada en la calle ni nada. La señora ya tiene sus clientes fijos y les anota, ¿ya? Dice, en el mercado. Va al mercado, las caseras, ¿no? ¿Qué caseras le compran el lunes? ¿Qué caseras le compran el miércoles? ¿Qué caseras le compran el sábado? El chancho. Y va y distribuye. Y ya están en sus bolsitas nylons el chancho. Hola, ¿cómo estás? Le saluda. Entonces, aquí está. distribuye y le pagan, ya está. Y algunas incluso le pagan a fin de mes. Entonces es ordenarse, organizarse para poder que tu emprendimiento tenga ese éxito que pueda tener. Lógicamente, cuando hablamos de actitud, tengo que cambiar la actitud, decir, ay no, yo no voy a poder, yo no sé hablar, no sé vender. No. Estamos motivados por la necesidad de que tenemos que mantener una familia, sacar hijos adelante, o yo mismo tengo que salir adelante. Entonces me motivo y digo, voy a hacerlo. Y hay gente que te vende piedras.
Sí.
Piedras.
Unas piedras hermosas, bien pintaditas.
Pues entonces, esa es la autoestima. Y es lo que estamos hablando, es autoestima personal y autoestima empresarial. Vuelvo a decir, autoestima es valorarse uno mismo. Si no voy a poder decir, ya. Y a veces he visto, por ejemplo, a la señora, una señora que vendía bisutería. Ella sí estaba en el puesto, podía traer, iba al deshogadero, creo, traía la mercadería de Arica, no sé qué. Pero no sabía vender. Pero su chiquita, che, capísima, ha ido creciendo desde sus 8 años hasta sus 12. Ella, señorita, te queda este aretito, te queda, es bien bandido. Entonces, ay, la chiquita le ayudaba, en ese sentido, así es ayudar, y se convierte en una gran vendedora. Y la gente le compraba porque le decía, mira, te queda este arete, qué bonito este anillito, señora. Y la mamá no decía nada porque no tenía esa personalidad. Pero entonces, por eso decir, en la familia también podemos sacar. Y si no puedo en la familia, buscaré un sobrino, una sobrina, alguien que me ayude a poder completar ese círculo del negocio, que no solamente es producir, sino es llegar hasta la venta, ¿no es cierto?
Claro.
De repente yo sé producir y no sé vender.
Ajá, hay muchos que tienen ese problema, ¿no? Saben hacer pasteles, pero no pueden, o no saben, o tienen miedo a ofrecer.
Así es.
Hay que buscar un apoyo.
Varias personas en esta pandemia he visto que saben hacer en sus casas, pero no saben vender. Entonces, se han buscado a otra persona que no sabe hacer pasteles,
pero sabe vender.
Decía, vamos a ir a ganancia, ¿cómo? Te doy el 20% de las ganancias. Perfecto. Y eso ya es una sociedad de emprendedores.
Mira. Claro.
Entonces, ella agarraba en el WhatsApp, en todo, y en el internet, en el Facebook, todo, ponía las fotos, todo han hecho. Se han buscado un amigo que les haga en un internet, les haga el afichito, han empezado a distribuir. Y ella vendía. Cuando le preguntaban, ¿tú haces? Sí, les decía, no les decía, no. Sí, hacemos con mi amiga. No le va a estar explicando, no, yo hago y ella, yo vende, no. Entonces, las dos. Y ampliaron su mercado, vendieron bastante bien. Es eso. Y bueno, para finalizar, ir finalizando con nuestra lista de algunas sugerencias, lo que hablamos al principio, tienes que apartar el estrés. Si te vas a estresar con que digas que el virus, no, lógicamente hay que cuidarse, que el barbijo, que el alcohol,
la distancia, las medidas de
seguridad. Yo he visto incluso, antes de la pandemia, incluso que con guante de goma la señora sirviendo la comida y con la misma mismo guante cobrando. Entonces, hay que tener cuidado, Vuelvo a decir, si puedo tener a mi sobrinita al lado cobrando y yo sirviendo, sería bueno. Si no, hay que ver nomás de alcoholcito, pagar la plata, etcétera.
Hay que buscar mecanismos
buscamos lo que sea para cuidarnos, porque sabemos que nos podemos infectar nosotros. Entonces ahí ya no es un tema solamente de higiene, de manejo de alimentos, por ejemplo, sino es un tema ya de cuidado personal, ¿no?
Sí, esto ya es una recomendación para todos los emprendedores, emprendedoras. En este tiempo de pandemia, en todos nuestros emprendimientos tenemos que implementar todas las medidas recomendadas y las que podríamos innovar para tener bioseguridad en el servicio o en los bienes que estemos ofreciendo a nuestros clientes. Y sobre todo la actitud, creo, ha marcado toda esta charla el tema de la actitud. Un emprendedor es una persona con actitud, enfocado, racional en lo que está haciendo, ordenar está internamente en la familia, inclusive, ordenar roles, ordenar, poner claras las cosas dentro de la familia para que uno sea apoyado o se involucren o que respeten nuestro tiempo, nuestro espacio cuando estamos trabajando, ya que estamos con ellos. ¿Alguna última recomendación para todas estas personas que están en este camino ya, y los que están pensando en implementar algo, preparándose?
Mira, te has dado cuenta de que la palabra actitud es eso, ¿no? Todo lo que hemos hablado es actitud.
Todo es actitud.
Y actitud, el poder, ¿cómo voy a enfrentar algo? Es decir, ¿cómo lo voy a hacer? Si tengo miedo, es que todos tenemos miedo a algo. Pues, mira, incluso en el internet hay tutoriales para todo. Antes no había eso. Por ejemplo, dices, ay, ¿ahora cómo voy a hacer el queque de naranja? Vos pones queque de naranja en el Google y te salen 20.000 recetas.
Ah, sí.
Videos de cómo hacerlo, con, sin, así, de cabeza, no hacerlo, de cabeza, sin las manos, con los pies. Todo te sale. Entonces, perder el miedo, hacerlo. Lo único que les pido es que no hagan las cosas por hacerlas. Hagan algo que les guste.
Atención. Eso sí es algo que veo yo también recurrentemente.
Claro. No, si a mí no me gusta hacer tortas, no, así porque no. En ese, hay algo que les. Siempre tiene que haber que les guste, buscar. Yo, una amiga que también tenía un emprendimiento, era fabulosa, psicóloga, buenísima psicóloga. Ha dejado colgado todo porque le encanta el crochet. Y hace unos manteles fenomenales. No venderá grandes cantidades, no ganará. Pero le encanta, le fascina el crochet. Está viendo la televisión así, así sus manos ágiles con su aguja de crochet. La ves, manos maravillosas, maravillosas, porque lo hace con pasión.
Y la debes ver más feliz.
Claro.
Sí, y esa es una manera de darse cuenta de algunos emprendedores que vemos. Los que están contentos, aunque esté lloviendo, granizando, pero están con esa actitud. Bueno, vamos a seguir adelante, sigamos, vamos a hacer esto, vamos a cambiar, mejor ahora voy a tener un socio.
Porque ama lo que haces.
Porque ama lo que hace, le encanta lo que está haciendo, pero hay otros que se hunden o desplazan su frustración a la familia o a los empleados o a quienes colaboren con ellos. Viven enojados y se les nota en la cara que odian lo que están haciendo, pero lo tienen que hacer, pero lo odian.
Claro, y ahí en esa actitud también vas a ver de que es importante el tener buena onda, ¿no? O sea, buena energía. ¿Cuántas veces hemos hablado del ejemplo en cuando te acercas a una vendedora y estás mirando, y esto cuánto cuesta? ¿Vas a comprar? No me lo toques. ¿Vas a llevar? Si no lo vas a llevar, no mires. Entonces,
para que estés ahí.
Claro, no le compres.
No.
Pero hay otras personas que te acercan. Sí, papito, ¿qué quieres? A ver, estito te mostraré. No, a ver, a este te va a gustar. ¿Qué cosa estás queriendo? No sé, ahí está. Hasta el cliente dudoso dice, no sé, tengo ganas de comer algo medio agrio. Ah, tengo este dulcecito, mírate este. Te ofrecen, te dan alternativas, te lo haré así, te lo haré asá. Y no estar esquemáticos. No, no, mis tortas se hacen así, y si así, y así vendo. No, si te dicen, no, quiero, por ejemplo, alguien te dirá, no, pero no quiero, pues la que haces, a ver si me lo puedes variar. Darle nuevas cosas para que ese cliente no se vaya. El cliente que te ha comprado una vez está satisfecho, va a volver y te va a comprar el doble.
Así es. Miguel Ángel Paredes Ruiz, ¿dónde pueden encontrarte los emprendedores, las emprendedoras que nos escuchan para recibir un servicio, tal vez un apoyo para consultarte algo? ¿Dónde te encuentran? ¿Qué hacen estas personas interesadas en tal vez transmitirte su drama personal, que son emprendedores, son emprendedoras y les gustaría la guía de un experto para lidiar con este tema en la familia, la pareja, los problemas en la comunidad? Necesitamos siempre un mentor.
Sí, bueno, esta parte de uniendo un poco la terapia familiar con sistémica, la orientación con lo que es emprendimiento, lo hemos hecho con Ser Familia. En Ser Familia puede acercarse a esta institución para poder ver en el Facebook Ser Familia.
Ser Familia con C, con S.
Con S, ser de ser.
Ser de ser.
De ser yo soy, ¿no?
Ah, ya, de ser.
Ser Familia.
Ser Familia.
Y ahí comunicarse. Pero a nivel personal también no hay problema, que ahorita estoy abocado más a la orientación de y asesoramiento de parejas y familias, que entre paréntesis en esta pandemia ha necesitado de asesorarlos porque han reventado. Las relaciones, viviendo y conviviendo con tu familia 24 horas encerrados, Todas estas cosas que hablábamos de, uh-huh, de la distribución de tareas en la casa, del poder, se ha desaparecido la empatía, que es otra de las palabras importantes. La empatía es de ponerse en el lugar del otro, la tolerancia. Entonces, eso hemos hecho. Estoy más abocado a eso, pero también estoy al servicio. Sí, mi celular, anótenselo, es el facilito, parece Radio Taxi, es 72 01 02 03.
Uf, súper fácil. Anoten, por favor, Miguel Ángel Paredes Ruiz. ¿Cuál era el número?
72 01 02 03.
Perfecto, lo tenemos anotado. Y hay un correo electrónico para los que ahora ya estamos metidos en internet con esta pandemia, ya estamos muy online.
Sí, bueno, es el mikiparedes@yahoo.com. mikiparedes@yahoo.com.
Muy bien.
Miki como Mickey sin la E.
Ah, ya, sin la E. mikiparedes@yahoo.com.
Pero bueno, y es un gusto el saber que hay gente que necesita ese apoyo. Busquen apoyo, vuelvo a decirles, busquen el apoyo en lo que es el marketing, busquen el apoyo en lo que es en la organización de gastos, sobre todo eso es bien importante en un emprendedor. Gastos fijos, variables, todo, cómo manejar capital fijo, ahorro, todo eso. Busquen, hay gente que les va a ayudar, la misma Fundación Ser Familia les va a orientar. Es que perder ese miedo también, el de preguntar, porque a veces digo, no, mi negocito no amerita, porque yo solo vendo estito, no. Eso es un emprendimiento.
Es un emprendimiento, puedan ir creciendo,
claro,
así es.
Claro que sí.
Muy bien, Miguel, espero que te busquen y búsquennos también a nosotros y para poder contactar con Miguel Ángel Paredes Ruiz. Muchas gracias, Miguel, por estar aquí. En otra oportunidad, espero que estemos en otro programa también para ver esto un poco más ya, tal vez a nivel de números. No escuché una noticia así en nuestro país, pero en otros países como China, en Japón, que se hace una medición importante del nivel de emprendedurismo, si ha subido o ha bajado en estos tiempos de pandemia. Hay datos alarmantes como el nivel de suicidios de emprendedores. Y pongo a pensar, suicidios en emprendedores, ¿qué pasó? Y creo que precisamente ha estallado en su cara, podemos decir, en la cara de esos emprendedores, este conflicto familiar. Uh-huh. Y tal vez dentro de la empresa, porque la pandemia les ha cambiado la forma de trabajar.
Claro, ¿te sientes solo o sola? Desvalido, desvalida, te sientes triste, temeroso y no sabes qué va a venir adelante. Eso es natural, es natural. Lo que no es natural es no enfrentarlo, lo que no es natural es ahogarse en aquello. Y bueno, alguno me dirá, ah, claro, fácil es hablar porque usted no tiene ningún... Bueno, sí, claro, pero por eso hay que serenarse, hay que buscar ayuda en la misma familia, en la misma pareja. Ayuda profesional, lo que sea, pero hay salidas. O sea, ahorita estamos, claro, hay gente que está bien, bien, bien fregada, pero eso no es consuelo. Yo puedo salir adelante, como emprendedor puedo salir adelante. Esa es la actitud.
Muy bien, muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos haberles brindado este material bastante importante de la voz, de la experiencia, del conocimiento del experto en orientación y comunicación sistémica de pareja, familia y comunidad, Miguel Ángel Ruiz Paredes. Muchas gracias y hasta el próximo programa. En el próximo programa vamos a hablar de cómo planificar y aplicar marketing en la micro y pequeña empresa. Tocaremos temas como la visión y misión, cómo alcanzar los objetivos dentro del emprendimiento, el segmento de mercado, cómo promocionarte ante tus clientes. Para ello, tendremos una invitada especial, a la experta en gestión comercial y marketing, Sobeida Soleto Camacho. No puedes perdértelo. Te esperamos. El programa Ayudándote a Emprender, conducido por la abogada Evelyn Mamani, está al aire gracias a Radio Deseo 103.3 FM y Uma Law.